información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 17 horas. Hace solo minutos se registró un sismo de mediana intensidad en la región de Valparaíso. Sería un sismo de magnitud 4.5, 31 kilómetros al noroeste de Quintero. Reiteramos entonces, un sismo de mediana intensidad de magnitud 4.5, 31 kilómetros al noroeste de Quintero en la región de Valparaíso. Bomberos de Los Ángeles participan en el rescate de un cuerpo hallado en un canal en Duqueco, Delicias. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Respecto a la información entregada por la radio durante esta tarde, el hallazgo de cuerpo de una persona de 60 años de edad en el sector de un canal de regadío en Duqueco, Delicias, bomberos de Los Ángeles se encuentra a esta hora también trabajando en el lugar debido a que fue llamado para operar con su unidad de rescate, ya que el cuerpo estaría adentrado unos 300 metros sobre el canal y entre ramas y también arbustos que precisamente cubren este cauce y curso de agua aquí en el sector rural de Los Ángeles. Por tanto, se están realizando maniobras precisamente de rescate del cuerpo para que después sea revisado, examinado y periciado por efectivos de la Policía de Investigaciones, precisamente en esta persona, que se trataría de un hombre que está desaparecido hace un mes prácticamente, estaba siendo buscado por su familia y que sobre el cual existía una denuncia por presunta desgracia ante la policía de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Una mujer fue formalizada en San Antonio por un ataque a disparos en la megatoma de Cerro Centinela que dejó a una persona herida. Aníbal Rosales con información desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Una mujer fue formalizada en el juzgado de garantía de San Antonio por un caso de homicidio frustrado ocurrido en la megatoma de la comuna y quedó con prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y un plazo de 100 días de investigación. De acuerdo con los antecedentes expuestos, el hecho ocurrió cerca de las 7 de la tarde del 27 de marzo, cuando un grupo de personas provenientes desde Santiago llegó al sector y algunos residentes, al creer que buscaban tomarse los terrenos, los repelieron con objetos contundentes y disparos de escopeta. Uno de esos disparos impactó en una persona que resultó con lesiones de carácter reservado y permanece internada fuera de riesgo vital en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Tras lo ocurrido, se activó el equipo contra el crimen organizado y homicidios de Valparaíso, que junto a las policías continúan las diligencias para esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vehículos y 2.000 kilos de recursos del mar fueron incautados en la región de Los Ríos tras un control carretero previo a Semana Santa. Nos amplía Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
En el marco de las fiscalizaciones previas a Semana Santa, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y Carabineros realizaron un control en la Ruta 5 Sur para asegurar que el transporte de recursos del mar cumpla con las exigencias normativas y pesqueras como también sanitarias. Los fiscalizadores detectaron dos vehículos que transportaban productos con documentos que acreditaban solo una parte de la carga. Uno de ellos llevaba un poco más de una tonelada de merluza austral, de los cuales 600 kilos eran de origen legal. En otro vehículo fue constatada la carga de 1.950 kilos del mismo producto, de los cuales solo 500 kilos eran trasladados de forma lícita. También llevaba 50 kilos de congrio dorado, el que también fue incautado por no portar los documentos reglamentarios. Mientras que los casos fueron denunciados a los juzgados civiles de las comunas de Mariquina y La Unión respectivamente, también los involucrados fueron formalizados por tratarse de un delito al transportar recursos en estado de sobreexplotación. Mientras que la Fiscalía además ordenó la incautación de los vehículos utilizados en estos fines, la autoridad sanitaria dispuso la donación de los pescados incautados a instituciones de beneficencia sin fines de lucro. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El diputado del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, respaldó la implementación de pórticos detectores de metales en colegios. Los detalles con Javier Pardo.
El jefe de bancada del PDG calificó como de máxima gravedad el ataque ocurrido en un establecimiento educacional de Calama, señalando que se deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos de este tipo se repitan. En ese contexto, Valenzuela respaldó la implementación de detectores de metales en los establecimientos educacionales, indicando que de ser necesario, estos deben instalarse en todos los colegios del país. Asimismo, planteó que podrían incorporarse revisiones de mochilas en casos donde exista algún tipo de riesgo detectado. El diputado enfatizó que actualmente está en juego la seguridad de las personas, por lo que su juicio se debe avanzar más allá de los protocolos preventivos tradicionales en materia de convivencia escolar, con el objetivo de devolver la sensación de seguridad a las comunidades educativas. Además, Valenzuela propuso la creación de un plan nacional de denuncia anónima impulsado por el Ministerio de Educación, similar a experiencias internacionales que permita alertar oportunamente sobre posibles situaciones de riesgo al interior de los establecimientos.
Gracias, Javier. El diputado Agustín Romero sentenció que la transparencia es una responsabilidad, no un costo, debido a las críticas dirigidas al gobierno por el manejo comunicacional. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El diputado republicano Agustín Romero se refirió respecto a las críticas hechas al gobierno por el manejo comunicacional de los últimos días, precisamente por el cómo se informó el alza en el precio de los combustibles y la consigna de estado en quiebra difundida por redes sociales. En este sentido, Romero explicó que tanto el presidente como la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, están enfrentando una situación compleja con decisiones difíciles que han impactado a muchas familias. Por ello, según sus propias palabras, es entendible que existan críticas, las que siempre deben hacerse con responsabilidad. Sin embargo, el parlamentario también añadió que la transparencia es una necesidad y no un costo, por lo que, desde su punto de vista, es sumamente importante contar con una jefa de cartera como la ministra Cedini, quien no maquilla la realidad ni habla lo que le conviene. Bio Bio, la radio.
17:06, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 26 grados y la humedad alcanza el 32%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
En la hora del deporte, todos los deportes.
A ver, estamos viendo. Sí, ya comienzan, están 15 iguales. Primer juego.
Sacando Guido y van justo. Esta es la Guido final.
Justo. No, justo Gianni, como dije yo.
No. Challenger de Bucaramanga, en Colombia, se está desarrollando este torneo y está peleando la gran final Matías.
Sí,
y que va a jugar el doble, la final de doble.
Puede jugar
final
de doble.
Terminar, sí.
De hecho, se dio de inmediato, juega con Juan Sebastián Gómez frente a Soriano Barrera y Orlov, el ucraniano.
Sí, ucraniano.
La pareja número 2 de.
Chileno-colombiano contra ucraniano-colombiano.
Así
esa
es
la final de doble.
Y a esta hora, buena música. A ver, ¿qué le ofrecemos? Journey, ¿te parece, Roberto?
Bien, ¿eh?
Esto es de. Mira, esto es una canción en vivo, Don't Stop Believin', del año 1981 en Texas, para que lo disfrutes, Roberto. Cuéntelo. Enrique y también los auditores.
Cuéntelo.
La hora del deporte.
Cinco de la tarde con 13 minutos, es decir, que se ha actualizado la magnitud del temblor que se sintió en básicamente en la región de Valparaíso, en una parte de acá de la región metropolitana también, 32 kilómetros al noroeste de Quintero, 4.6, a una profundidad de 28 kilómetros. De 4.5 se pasó a 4.6.
A ver, eso es que, digamos que la poca profundidad es el que te hace sentir.
Exactamente, este remesón que nos decían que fue cortito.
Corto y aumentó.
Corto y fuerte. Fue como una especie de remesón, digamos, lo que pudieron sentir. Así que le agradecemos a toda la auditoría que de inmediato, cuando hay un temblor, nuestro sismógrafo es el WhatsApp de la radio.
¿Eh? Sí. No, y varios acertaron.
Chicos, pongan por favor algo de Santana, nos dicen acá también los auditores. Buena, Journey, también nos dice Carmen, que nos está escuchando. Mucha gente escuchándonos a esta hora. Más 569-9207-888, seguimos haciendo la hora del deporte y tenemos otra nueva entrevista a esta hora, porque se están desarrollando en Concepción el Open Nacional de Paraatletismo 2026, que reúne a más de un centenar de deportistas de todo el país y que obviamente tiene grandes figuras del Team Para Chile. La verdad que es un tremendo evento y a esta hora vamos a conversar con la head coach del paraatletismo del Comité Paralímpico de Chile, que ¿saben quién es?
A ver.
Otra gran deportista. Karen Gallardo, que está en sus nuevas labores. Karen, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, chiquillos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con este nuevo rol?
Bien, súper contenta, motivada para hacer un aporte del paraatletismo.
Sí, pues bueno, destacada atleta chilena en el lanzamiento del disco y que ahora se fue. ¿Cómo se dio esta posibilidad de llegar allá primero que todo, Karen?
Bueno, yo vengo trabajando hace tiempo ya como entrenadora de algunos paraatletas y hace más de un año estoy trabajando como entrenadora nacional de lanzadores de Comachi.
Perfecto. Está en el estadio ahora, ¿no?
Se abrió una postulación. Sí, estamos en plena faena.
Sí, de hecho, queremos agradecerte justamente porque estamos escuchando ahí en el estadio Esterroa. Y cuéntanos, ¿de qué se trata este campeonato?
Bueno, es un Open, que al tener la categoría Open significa que tiene mayores exigencias y que nuestras marcas de los deportistas que cuentan con ciertos criterios son internacionales, por tanto ya aparecen en el ranking. Y estamos muy contentos con eso porque ya se han batido varios récords, hay varios deportistas que están perfilados para eventos internacionales para este año y la siguiente temporada, que es el próximo. Ya están dando frutos los entrenamientos, los trabajos y la gestión que se está haciendo a través de Copachi.
¿De qué edad los participantes? ¿Son ya todos adultos o hay de divisiones sub-20, menores?
No, la categoría es todo competido y por reglamentación del Comité Internacional de Paralimpismo es deportista sobre los 14 años.
Solo, ya. Y la respuesta del público en el estadio Esterroa allí, con familiares, me imagino también, de los participantes, ¿no?
Sí, claro, la familia que pudo viajar con sus deportistas está acompañando acá, hacen una barra pequeñita, pero bien, bien poderosa.
Fíjate que salta la consulta, tú vienes de un sector convencional, ¿no es cierto? ¿Cómo te has adaptado?
Sí, claro.
¿Cómo te has adaptado precisamente a tener que prepararte de otra manera para saber cómo poder llevarlo a realizar de mejor manera su lanzamiento? ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Bueno, hay pequeñas adaptaciones, pero la verdad es que como todos buscamos el alto rendimiento, uno se va adaptando a ciertas características, pero no es todo. La base del entrenamiento es muy similar y se busca los mismos objetivos, que son desarrollar las habilidades de los deportistas y trabajar hacia torneos internacionales de relevancia.
¿Y hay algunas pruebas que son las más importantes que ustedes le dan más sentido o que puedan responder a esa exigencia?
No que nosotros le demos más sentido, sino que los deportistas han trabajado para tener mejores resultados. Tenemos, por ejemplo, la Isabela Michela, que es de la zona, que tiene muy buenos resultados, una deportista ya mundialista, con ya una experiencia, a pesar de su corta edad, tiene vasta experiencia. Tenemos a gente que también como María Jesús Lara, Nico Castro, que si viene de Santiago, también participó en el Mundial del año pasado. Así que tenemos una gran generación de deportistas y una proyección a futuro también con deportistas juveniles que están empezando a trabajar en la categoría todo competitivo.
Sí, bueno, decir que Karen estuvo 22 años representando a Chile, tuvo una medalla en los bolivarianos antes de retirarse. Sé que ha pasado poco tiempo, pero ¿echas de menos el competir o no, Karen?
Cuando empiezan los problemas acá sí que me gustaría ser deportista de nuevo, pero no, entiendo perfectamente que esa etapa ya pasó y ahora estoy muy feliz en el cargo que estoy de verdad con la intención de poder gestionar y generar nuevas oportunidades para el paralelismo.
Que además, digamos que en general, todas las competencias paraatléticas de nuestro país a todo nivel están en una muy buena, tienen muy buena proyección y presente, ¿eh? Porque de verdad que de hecho los Juegos Panamericanos, recordamos después los Parapanamericanos, le fue muy bien. Así que hay muchos representantes. Yo creo que es una de las buenas federaciones o parafederaciones, no sé cómo decirlo, donde estás presente ahora, Karen.
Sí, la verdad que sí, tenemos un equipo humano bastante fuerte, los deportistas están trabajando, los entrenadores llevan bastante tiempo trabajando para ir generando nuevos deportistas, así que la verdad es que está bien nutrido, eso hace también que el trabajo sea más fácil por alguna parte y más difícil porque las selecciones se hacen muy complejas gestionarlas y generarlas, porque el paratletismo funciona con cupos muy reducidos, por tanto, tratar de apuntar a que los ciertos deportistas vayan y en el metro de orden es bien complejo, pero tratamos de aunar criterios y que nos representen en el extranjero los mejores exponentes y los que tienen más oportunidades de medalla.
¿Y qué resultados destacarías de esta competencia, de los que se han llevado a cabo?
La verdad que bastante buenos resultados. Nico Castro está muy cerca de sus mejores registros, entendiendo que es su primer campeonato del año. Tuvimos la mejor marca de varios deportistas juveniles, destacar a Isabela Miquela, que es de la zona como referente, también con muy buenos registros en disco en la mañana, me parece que la bala es, no recuerdo bien si es mañana temprano.
Ya, y Chile ofrece instalación en diferentes lugares, regiones del país, para que se desarrolle de mejor manera el paralimpismo.
La verdad que tenemos la facilidad de que cualquier pista atlética funciona de la misma manera para el paralelismo, se les hacen algunos ajustes muy muy pequeños, pero la verdad funciona bastante bien. Hay los artículos que quedaron del legado de los Juegos Parapanamericanos del 2023, también estamos tratando de abastecer a las regiones con material adaptado. Por tanto, ahí se va facilitando en el tiempo un poquito la gestión y los entrenamientos y la preparación de nuestros paratletas.
Oye, una consulta respecto a los parapanamericanos juveniles del año pasado, ¿hay muchos que están compitiendo hoy día?
Sí, ya eso nos tiene muy muy contentos porque esa generación que se trabajó con un par de años previos a estos panamericanos, ahora ya está dando frutos en categorías todo competidor. Varios de ellos ya clasificaron a sus primeros eventos internacionales adultos. Por tanto, todo el trabajo que viene desde antes está dando resultados y seguimos trabajando para que las nuevas generaciones de menores de 14 años vayan trabajando para los próximos Panamericanos que son en 2019. No, perdón, no son en 2019, no, son en 3 años más.
Ya, 29,
que me quedé 29. Con que ellos cumplen 19 en esa fecha. Los que estuvieron el año pasado en Panamericanos cumplen 19 en los próximos 4 años.
Yo te quería preguntar qué venía para lo que van a hacer ustedes durante este año. ¿Hay torneos importantes?
Sí, nuestro campeonato fundamental del año son los Juegos Bolivarianos, para el cual ya está listo el equipo. Son 11 deportistas, 6 hombres y 5 mujeres, con altísimas posibilidades de medalla. Y tenemos algunos campeonatos internacionales que no son de selección, pero sí son relevantes para nuestra área.
Que son más específicos, digamos.
Son más chicos, más acotados.
Acotado.
No es un tema de selección, sino que es como un tema de equipo solamente, no representando en sí a Chile.
¿Y tú vas a estar viajando constantemente?
Dentro de lo que se necesite, sí, pero la idea es que se pueda potenciar más a los deportistas. O sea, que hay que priorizar un pasaje que sea para un deportista o un entrenador.
Perfecto. ¿Y cuántos deportistas, digamos, de elite que están participando en diferentes torneos cuenta Chile para ir a representar de buena forma?
al menos así a vuelo de pájaro, unos 15, con muy buenos resultados. Yeah. Y hay un grupo bastante grande que viene detrás de ellos trabajando ya para en un par de años estar ahí en lugares destacados.
Fantástico. Bueno, Karen, oye, una pregunta aparte. ¿Tienes guardado los discos?
Dígame. ¿Qué discos?
Los discos, lanzamientos del disco. No, los vinilos. ¿Los míos? Los que lanzabas tú, pues claro.
Ah, sí, no sé, sí, yo sigo entrenando, así que siguen volando por ahí.
Ah, mira.
Vuelan poquito ahora, pero siguen volando.
¿Pero sigues entrenando porque está, quieres volver o porque...?
No. Bueno, yo sigo compitiendo en el tema nacional, pero sin ninguna relevancia de nada. O sea, por participar por buena onda, ¿no?
Ah, mire, está bien. Porque es que, por eso no lo había echado de menos, porque está compitiendo todavía. Bueno, claro. Ahora tiene más preocupaciones. Karen Gallardo, te mandamos un abrazo, que salga excelente este torneo, ¿eh?
Muchas gracias, chiquillo, y gracias por la cobertura. Se pasaron.
Un placer, gracias, que estén muy bien.
Oye, tengo noticias respecto a Matías Soto. Acaba de quebrar a Gianni Justo. Es que lo tengo aquí en pantalla y dice Justo G. Entonces voy a volver a cometer el morro. No, es Gianni Justo. 2-1 le está ganando Matías Soto. Le quebró en el tercer juego. Está 2-1 arriba y ahora con el saque, con el saque Soto en la final de Bucaramanga en Colombia, buscando su primer título en singles.
Claro, Soto. Que este es un challenger. Sí, Guido Iván Justo.
Guido Iván Justo.
Si quieres, yo cuento el tenis, mejor, para que no se...
Sí, no hay ningún problema. Yo le cuento de rugby, tengo una de rugby.
Ya, al rugby le iba a decir que este es un Challenger 50, para que tengan en consideración lo que ayer perdió Tomás Barrios en cuartos con Delien, el boliviano, y era un 100.
Sí, en San Pablo.
En San Pablo. Sí, pero partido. Este también no deja de ser importante también. Sobre todo para un Matías Soto que está ahí como dando el golpe.
No, y lo bueno que Villalón, y creo que dio el salto en este torneo para llegar a disputar nada menos que la semifinal. Imagínate que él entró a este torneo como 900 y tanto el ranking.
¿Ya?
Seguramente debe haber sumado...
¿Te lo veo ahora?
Ya.
¿Quieres que te lo vea?
Ranking Live.
¿Exactamente el número? Sí, te lo voy a buscar. ¿Tú te acuerdas en qué lugar está exactamente? No importa, porque yo te puedo decir cuántos... Ya, te lo voy a buscar de inmediato. Pero 900 decías tú más o menos, ¿no?
900.
Ya, vamos a ver de inmediato, Roberto Enrique Vallejo, sobre todo para los auditores que están ávidos esperando, porque, claro, un Challenger, son las diferencias entre estar 900 y subir a un 800, que te lo puede dar un Challenger, no así, digamos, otros torneos.
Y este suma menos puntos que, por ejemplo, el de Barrio Mera.
Estaba 931 y podía subir a 771.
Sí, pues justamente estoy acá, Roberto Enrique Vallejo, y estamos exactamente, Nicolás Villalón, 771.
Mira.
Subió... 15 puestos.
Claro.
O sea, está bien.
Perdón, 160 puestos.
Ah, 160
puestos. Ahí está.
160
puestos. 160 puestos a 771 y tiene 22 años.
Oh, bien.
Nicolás Villalón, ¿tú tenías algo el rugby?
Sí, exactamente, porque acaba de perder en forma ajustada Selinman, la franquicia chilena ante Pampa de Argentina, 34-31. Está la sexta jornada de la Super Rugby Américas. Recordando que. Son muy parejos respecto a cómo llegaban. Hasta aquí no fue un buen comienzo, hay que decir. El Selnam suma 2 victorias y 4 derrotas en la Super Rugby Américas. No fue buen comienzo, quiero decir, por más cantidad de derrotas que victorias, pero también me han comentado que es una especie de renovación la franquicia chilena, que tuvo, a decir verdad, mejores resultados en ediciones anteriores, en los últimos años. Pero final 34-31, muy ajustada la derrota.
¿Cuánto está Matías Soto?
Matías Soto de Valquero.
Para ver en qué.
383.
300.
No, perdón, 323.
323. 323. Ahí estamos con el tenis. Te voy a ver más o menos en qué lugar ya está y en cuál podría subir.
200 y tanto de Valquero.
Permíteme, Roberto, estoy viéndolo estadísticamente.
Está bien.
De hecho, no estoy llegando, estoy en el 15 y todavía no llego. Ah, no, me pasé ya, espérense. Sí, sería como mucho. Ya, del 3-23, yo creo que con este resultado lo estoy buscando, ¿sabes? Que lo voy a buscar, sí, espérense. Esto hay que decirle a... Aquí estoy, mire. Matías Soto, vamos a ver. Aquí estoy. Está en el 3-27, ¿no es cierto? 177 puntos podría ganar, y ahí se metería prácticamente... podría llegar a los 177 si gana...
¿título?
2-94 aproximadamente.
Ah,
tampoco tanto.
Se mete dentro de los
300. De
no, por claro. Porque el torneo es 50.
Claro, sí, por esa es la diferencia de lo que te da en la categoría de los jugadores menor. En el Challenger 50.
Guido Justo tiene mejor ranking, tiene 2.80.
Sí, 2.80. Y de hecho, Guido Justo En estos momentos ya está en el Guido Iván Justo 270. Y si gana, se mete prácticamente, mira, en el puesto 245.
Así que hay una diferencia. Pues, pero bueno, 35, porque bueno,
todavía puede pasar. Sí,
o sea,
claro
que ellos aparezcan en los primeros lugares, muy bueno.
5 de la tarde con 28 minutos. Estamos haciendo la hora del deporte.
Estamos en todo el país. Nuestra cobertura está pensada en ti. Bio Bio, la radio.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Mayonesa Hellmann's regular 2 pack 800 gramos, 3.000 pesos. Atún Lomitos Pan Camps en agua o aceite 142 gramos, 2 por 3.000 pesos. Stock mayonesa 50.475 unidades. Stock atún 37.227 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Estamos de vuelta, son las 5:30. Actualizamos información de Matías Soto.
3-1, conservó el saque. Tuvieron hasta el final ahí, ventaja, tenía la posibilidad de quebrar el argentino Guido Justo y sin embargo ahí remontó bien Matías Soto con ventaja, ahora 3-1 arriba, saque para el argentino, primer set. Y luego la final de dobles, también hace doblete hoy el tenista chileno.
Ya, Roberto, ¿le gusta Fito Páez?
Sí.
¿Cuánto?
4.
¿De cuánto? ¿1 a 7?
De 1 a 7.
Entonces no le gusta.
O sea, no.
No, pero no está baja. Lo acepto nomás, pero ya, lo acepto.
¿Cómo lo acepto?
Y yo te he dicho tantas veces que yo me gusta más la música anglo.
¿Cómo cuál?
Sí, me gusta.
Otra, que no sea.
Ah, bueno, yo me crié con los Beatles.
No, pues los Beatles sí, pero ya te
claro, no, pero ya los últimos, Queens, que podría ser más Queen. Cercano.
¿Queens o Queen?
Queens.
No, pues Queen, hombre.
Queen, perdón.
Sí, sí, está
bien. Queens. Como usted quiera.
Sería más.
Ya, el tema es porque son varios temas que he escuchado.
Claro.
Ya. Bueno, para su mala suerte, tenemos que escuchar a Fito Páez. Porque así está ordenado en esta lista. No tengo nada. Culantecán viene después.
No, ¿y cuál es el tema de Fito Páez?
A rodar mi vida. Ah. Es una de las mejores canciones que tiene Fito Páez. Pues yo creo que
se la podría escuchar.
¿Se la sabe? ¿Puede cantarla, tararearla?
No, no puedo. No, ahí sigue.
Pero vamos al principio, Angelito, ¿ya? ¿Te parece? Con A Rodar Mi Vida, Fito Páez en la hora del deporte.
A rodar.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para. Stop.
pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
¿Te acomoda Matías?
Soto. 3-2, está arriba y está con el saque 30-0 arriba, así va bien. Primer set, digamos que está marcando una diferencia. El quebrar en el tercer juego de este primer set le dio esta posibilidad, digamos, tener la primera opción, al menos de quedarse con el primero. Todavía falta, pero va arriba.
Perfecto, y nos subimos al auto porque se va a llevar a cabo a las 2 de la mañana, Roberto, sí, Enrique Vallejos, el gran premio de Suzuka de la Fórmula 1.
Bueno, un premio que ya por las clasificaciones uno dice seguirá la misma senda entre lo que es Mercedes, lo que está haciendo Ferrari, pero metiéndose ahora a McLaren, porque hemos visto que en las pruebas de esta semana Piastri me ha sorprendido. O sea, prácticamente ha ido a la pelea por momentos, pero hay una diferencia todavía que le saca a Mercedes, por lo menos.
Sí, de hecho hicieron el 1-2, Antonelli hizo 1.28.778, Russell, sí, 1.29.076.
Se sacó buena diferencia.
Piastri 1.29.132, tercero, y después el Ferrari de Leclerc y el McLaren de Lando Norris. Bueno, pero quién sabe más de esto y de segundos, incluso segundos y microsegundos de la Fórmula 1, es el profesor Alejandro Schmauck, a quien saludamos a esta hora. Profesor, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Roberto? Y saludo a Diego y a,
¿cómo anda,
y a mi querido Roberto, que está ahí y que supongo que está preparándose para trasnochar. No creo que Roberto Vallejo se la vea diferida, él la ve en directo, es un gran aficionado a la Fórmula 1.
Sí, la clasificación al menos la habían diferido. Porque la estaba
mira
viendo.
Mira qué pelado.
Respóndale por Roberto.
No, pero gracias, Alejandro. Gracias.
No, sí, no, pero lo va a ver en vivo, ¿no?
Pero está trasnochando por la selección en todo caso. Pues,
sí, igual depende de la cantidad de horas de sueño que hay antes y después. Porque depende de lo que hay que hacer después, etcétera, etcétera.
Usted va a trasnochar, el profesor, ¿no?
No, yo a esta altura ya no hago ese sacrificio.
¿Qué es lo que hace? ¿Cuál tiene la gente?
No la veo temprano, a las 7 de la mañana, para no alcanzar a escuchar nada. Pero no, de dormirse a las 4 de la mañana corta el día absolutamente. Pero
antes,
bueno,
antes lo hacía usted, pues. ¿O no?
Pero es que incluso llegamos a transmitir en directo algún gran premio a Australia a la 1 de la mañana, me acuerdo.
Sí.
Hacíamos trasnochar al sapito, que no era un tema menor, sí. Pero bueno, otras épocas. Oye, pero yendo a lo que nos convoca, como dicen, Suzuka, que es una de las pistas más clásicas, normalmente era un gran premio que se corría hacia final de año, donde se definieron muchas veces el campeonato incluso, y una pista tradicional de las exigentes, con curvas rápidas, donde se hace diferencia entre los grandes pilotos y los del montón. Por lo que hemos visto hasta ahora, se transforma en una más en que se acabó la diferencia entre un piloto que arriesga y uno que no arriesga, porque las curvas más rápidas que tiene Suzuka son utilizadas ahora para recargar la batería, entonces no van al máximo de velocidad que podrían ir, y eso le quita emoción. Es otra Fórmula 1, definitivamente. Si no sucede nada, vamos a tener que acostumbrarnos a que cambió la categoría, cambió el desafío deportivo, y es una Fórmula 1 distinta, donde las habilidades y los requisitos para los pilotos son otros. Y se acabó lo que a la mayoría le llamaba la atención, que era el riesgo, que era el piloto que se jugaba en curvas rapidísimas a más de 300 kilómetros por hora. Ahora no existen. En Suzuka hay una curva, la 300R, que es famosa, que normalmente se tomaba a 320, 340 kilómetros por hora, y no todos eran capaces de hacerla a fondo. Bueno, esa curva ahora se toma 260, 250, porque es una zona donde se recarga la batería, y por lo tanto cualquiera en auto Fórmula 1 la toma 250, no tiene ninguna exigencia. Eso es lo que se perdió con esta nueva Fórmula 1.
Sí, bueno, digamos que Suzuka históricamente los pilotos que salen los primeros lugares ganan, ¿eh? No hay, por allí creo, estaba leyendo, creo que Mika Häkkinen fue el último allá en la década del 90 que salió los últimos lugares y ganó, pero, o sea, porque se registraron algunas cuestiones dentro de la carrera típica, ¿no? Pero generalmente los que salen en los primeros lugares son los que vencen y en este caso los Mercedes marcan diferencia, Alejandro.
Bueno, por lo que hemos visto en la otra carrera, Mercedes tiene diferencia en la clasificación y mantiene esa diferencia más o menos en la carrera. Sí. Es probable que Leclerc, largando ahí en segunda fila, pueda ponerse primero en las primeras vueltas, porque la Ferrari ya está claro, acelera mucho más rápido desde la largada, por una consideración técnica, tiene un turbo más chico, hay varias explicaciones. No es casualidad que las dos primera fecha, Ferrari largando detrás, aparezca en primer lugar en las primeras vueltas, pero le dura un ratito y ya Mercedes pone las cosas en orden y se arranca adelante. Ahora, importante sí que un equipo que también tiene motor Mercedes, como es McLaren, logró entreverar a Piastri, pero lo más interesante, y que yo creo que es lo que va a abrir un poco el interés de lo que sigue, es que Antonelli golpeó la mesa, o sea, dos poles seguidas, desdibujando, y por una diferencia no menor, desdibujando a quien teóricamente era el número uno del equipo, va a ser de que Mercedes tenga que administrar esta situación. Russell probablemente se sentía el piloto número uno, y con estos resultados Mercedes le va a poner la ficha a Antonelli, a diferencia de el año anterior, en que el piloto número dos, que era Piastri, empezó a ganarle sistemáticamente al número uno, y el equipo tenía su privilegiado claro, que era Norris. Al final consiguieron que fuera Norris el campeón, pero en este caso es el número dos teórico, Antonelli, el favorito del equipo. Entonces yo creo que Russell está en una posición muy incómoda porque Antonelli le está ganando de igual a igual, y con bastante diferencia. Le hizo 4 décimas, que es un montón para lo que estamos acostumbrados a ver, y está andando con una consistencia notable. Un muchacho, porque todavía no es ni siquiera un hombre hecho y derecho, un muchacho de 19 años y hace su segunda pole seguida. La anterior carrera la ganó sin atenuante, y si todo es normal, mañana o en esta madrugada de domingo debería volver a ganar sin atenuante.
Sí, pero ahí quedan descubiertos de que, entonces, hay diferencias, capacidades de piloto en cualquier sistema que de tecnología que aparezca, siempre va a haber uno que es con la misma idea. Hay uno que mejora y el otro que se queda, o sea, ahí bueno, esa es la disputa que gusta.
Dentro de un mismo equipo, sin duda de que entonces la diferencia la hace el piloto. Y aquí en este caso Mercedes, el que está complicado, que no debe dormir tranquilo, es Russell, porque Antonelli llegó con 18 años a ser oficial de Mercedes, no por casualidad, o sea, lo venían observando hacía rato. Antonelli es un diamante en bruto, que ya ni siquiera está tan en bruto, porque ya está mostrando mucho brillo, y por lo tanto de Antonelli lo único que uno puede esperar es que siga mejorando. Antonelli es un dotado y Russell es un buen piloto, esa es la diferencia. Y cuando aparecen los dotados, cuando apareció Senna en su minuto, cuando apareció Verstappen en el último tiempo, hacen diferencia a ellos, y Antonelli es el dotado de este lustro, digamos, para no hablar de una decena de años.
¿Y será que a un joven la tecnología moderna le asoma como más fácil aplicarla?
Sin duda,
pasa en el mundo en general.
Bueno, estos autos se manejan casi como un simulador. Entonces todos estos muchachitos que nacieron jugando simuladores tienen más habilidades para manejar parámetros y demás, que es lo que ahora tienen que estar haciendo arriba del auto, que pilotos como Alonso, como Hamilton, que fueron criados en una época en que había que tener coraje. Los pilotos de hoy no tienen que tener coraje, si en las curvas van a mucho menos de la velocidad crítica de la curva, y su sapiencia viene de administrar las baterías en la recta. Entonces es otro juego, Y sin duda de que probablemente esto que muchos, tenemos a Lindblad también, que está mostrándose muy bien, Oliver Bergman, otro sub-20, llamémoslo así, que también ya están los puntos y que ha sumado en las dos primeras carreras, son todos muchachitos que, como bien dice Roberto, están criados en una era de los simuladores, entonces tienen habilidades que los mayorcitos no tuvieron oportunidad de tener.
Oiga, profesor, y después se para esto por el mes completo, prácticamente hasta Miami. ¿Eso podría afectar eventualmente a alguien, cree usted, positivo o negativamente?
A ver, negativamente es difícil porque los que están bien probablemente van a seguir bien, pero sí podría apoyar positivamente a los equipos que están pésimo o mal, como por ejemplo Aston Martin, que clasificó a 4 segundos de la punta en los últimos 2 lugares en el circuito que es propiedad de Honda con motores Honda. O sea, no puede ser un comercial y marqueteramente no puede ser un descalabro más grande. Entonces, de Honda uno debería esperar de que este mes lo aprovechen para retomar el rumbo, porque están muy, muy perdido. Y eso, otro equipo que debería tender a mejorar en este mes, aprovechar Williams, que tiene un auto que se les quedó pasado de peso, tienen los mismos motores Mercedes de Mercedes, pero el auto es más pesado. Y esos pocos kilos, tampoco se trata de que pese 100 kilos más, estamos hablando de 30, 40 kilos, pero esos 40 kilos hacen un par de décimas por vuelta, ahí no hay nada que hacer.
Y los verstappenistas también, porque están de muerte,
con bueno, y Verstappen, pero el caso de Verstappen a mí me da la impresión que tiene que ver con que el chasis no está andando bien, porque él ha reclamado que es inestable, o sea, ni siquiera alega de que tiene poca velocidad en la recta o que la batería se descarga antes de tiempo, no va por ahí el problema. Me da la impresión de que el chasis no les quedó bien, no es de los mejores, y entonces Verstappen, en la búsqueda de afinar al máximo, hace una puesta a punto muy, muy delicada, muy justa, y entonces el auto se le desequilibra fácilmente. Él trata de aprovechar sus condiciones para manejar un auto que es más difícil, pero que vaya más rápido. Y aparentemente no le ha estado resultando porque su compañero de equipo, Hadjar, que es un piloto buenísimo, pero con mucho menos experiencia, hace tiempos similares, cosa que no había pasado con Verstappen hace mucho tiempo, que un co-equiper hiciera los mismos tiempos o mejores. Hadjar este año ha sido igual o mejor, porque yo creo que Hadjar está manejando un auto un pelito más conservador, conformándose con entrar entre los 10 primeros, y Verstappen en la búsqueda de poder ser protagonista afina más la puesta a punto, toma más riesgo, y a veces eso le sale bien, como le pasó en alguna carrera anterior, que sin tener el mejor auto se entreveró, o le sale mal, como pasó ahora, en que ni siquiera pasó la Q2, o sea, está partiendo 12, una cosa de ese tipo.
Y Hadjar es muy joven.
Hadjar también es sub-20.
Ah, mira, no, ¿cómo coincide?
Hay toda una generación de sub-20 o 21 años nomás que la está llevando.
Hadjar,
o sea,
tiene 21.
21, sí, bueno, pero después lo digo,
pero sub-23.
Pero digamos, es la misma, claro, sub-23. es la misma generación, sin duda.
Oiga, yo le quería preguntar por uno que tiene 22 y que parece que podría pensarse que con la Pinto puede meterse.
No
se ría, por tanto,
con la Pinto pertenece a la misma generación y hoy día estuvo un pelito complicado. Porque en las últimas carreras habían dado el mismo ritmo de siempre, la referencia al compañero de equipo, habían andado el mismo ritmo de Gasly. En la última carrera logró sumar su primer punto, pero hoy Gasly le hizo 4 o 5 décimas en todo momento y no se vio demasiado cómodo, largando ahí 15, pues si todo se llega a dar, si apuestan a una estrategia distinta, vaya a saber, uno, pasan tantas cosas, podría aspirar a sumar otro punto, pero es difícil desde ese lugar, es difícil. Lo que sí está viendo, y eso permitiría especular con que alguien sume punto, es que a diferencia de los años anteriores, en que como los autos venían de un reglamento de larga data, habían alcanzado niveles de confiabilidad absoluto. Era imposible que un auto se quedara parado en la pista por una falla mecánica. Los únicos abandonos eran porque se salían de la pista. Y con estos nuevos autos está habiendo fallas mecánicas. En las tres carreras, abandonos por fallas mecánicas. Entonces, eso podría ser de que puede avanzar algunos lugares por abandono, más algunos que pase, acercarse al último puntito, por ejemplo. Pero es una incertidumbre que se da para todos, ¿ah? O sea, puede abandonar a Antonelli también, ¿no? O sea, nadie hasta ahora se ha mostrado infalible desde el punto de vista mecánico.
Oye, yo me reía lo de Colapinto, es que es muy llamativo, ¿ah? Toda una locura, porque en Argentina, desde que apareció, lo tomaban como que era prácticamente un ídolo, que era ya un ganador. Y lo que menos tiene en la Fórmula 1 es ser ganador, porque se viene un equipo que obviamente es inferior al resto, su inversión es menor, etcétera, etcétera, y tiene muchas complicaciones, pero incluso las transmisiones, hay una transmisión que se hace por el sistema Disney que dice desde el auto de Colapinto, o sea, es como ir en el fondo de la carrera.
Una oferta, sí, lo que pasa es que es una oferta para el mercado argentino, que, a ver, sabemos que los argentinos son muy entusiastas con sus deportistas y por eso es que además son ganadores en todo. No tienen una actitud que es la que los hace ganar en todo. Y el hecho de que esté Colapinto en Fórmula 1 ya es ganador por solo ese hecho. O sea, no pretendamos de que gane cuando es uno solo el que gana y hay un montón de pilotos de países con incluso más tradición y más recursos que están hace años en la Fórmula 1 y que no tienen ni una opción de ganar carrera. Voy, por ejemplo, el caso de Alemania. Tiene a Hülkenberg hace rato y Hülkenberg anda en el pelotón del medio y no pasa nada. Si al final de cuentas el que solo esté ahí con la Pinto ya es un mérito notable. Y el hecho de que en la oferta de la transmisión exista la opción de pinchar la cámara in-car con la Pinto durante toda la carrera, es porque la cantidad de abonados y la cantidad de interés que hay en Argentina lo valida. O sea, probablemente esa cámara in-board de Colapinto debe ser la toma más vista de toda la transmisión de la Fórmula 1. Los argentinos deben tener partida la pantalla, una parte para la carrera y otra parte para el auto de Colapinto.
¿Y pasaría lo mismo con un chileno ahí, profesor?
Está bien, sí, exactamente. Y a lo mejor un poco menos, porque nosotros no tenemos esa pasión. Y por eso es que nos ganan. Sí, ¿para qué estamos con cosas?
Falta pasión.
Sí.
Ya, pero las carreras del liceo igual estábamos esperando que mostraran ahí cuando pasaba, cuando lo estaba pasando, pero el primero, qué sé yo.
No había cámaras en carro.
No había cámaras.
Otra época. No había
espérese, información. Espérese, profesor, que están llamando a Roberto. Espérese tantito que lo están llamando por teléfono a Roberto. A ver, ya.
Cuando Colapinto.
No, perdón por interrumpir a Roberto.
No, disculpe. No. Oye, por cierto, no hay ninguno que por ahí tenga pinta, ningún chileno, porque uno ve, por ejemplo, claro, se dedicaron más al turismo, en el caso de Benjaites, por ejemplo, pero este chico Nicolás Pino tampoco lo ve a futuro, no a futuro próximo, sino más adelante, muy joven también, no le ve condiciones, digamos, para ni siquiera estar en la previa de lo que es Fórmula 1, F2 o F3.
Es que lo que pasa es que el que sigue la carrera de los autos de Fórmula, que es la que termina en Fórmula 1, ese trencito, empieza en karting, gana en karting y de ahí gana en Fórmula 4, en Fórmula 3, en Fórmula 2 y se pone en la vitrina. El caso de Ite desde el comienzo decidió ir a correr con auto con techo, otra definición, perfecto. Y Pino no ha tenido ninguna experiencia en monoplaza. Intentó en algún minuto la Fórmula 4 inglesa sin ningún resultado. Y después ha corrido en autos de prototipo, que tampoco ha sido el más destacado de su. El año pasado, por ejemplo, él tenía de compañero de equipo un argentino que se llama Nicolás Barrone. Y esa era una comparación directa, era el mismo auto. Y Barrone fue siempre apreciablemente más rápido que Pino.
Hay un chico, mira,
este año.
Sí, hay un chico.
Para terminar la idea, ¿dónde está Barrone este año? Está en la Fórmula 2.
En la 2, sí.
O sea, claro, o sea, hay que mostrar algo más.
Bueno,
el que yo creo que es el único que veo que tiene posibilidades, pero no sé en qué esté ahora porque corrió el año pasado en Estados Unidos, es un chico que se llama Nicolás Ambiado.
Ambiado.
Ese En karting ha ganado todo lo que hubo en Estados Unidos, ganó el año pasado varias carreras, el campeonato probablemente se lo sacaron de las manos porque lo ganó un norteamericano que era el que ponía el aporte mayor en el equipo, era un compañero de equipo de él. Y ganó el campeonato sobre el final cuando Ambiado tuvo varios problemas mecánicos.
Está el chico Sepúlveda, eso te iba a decir también. Lo entrevistamos hace poco aquí ganando el karting y
ese es mucho menor.
Es que ahí es donde hay que apuntar, dice Alejandro. Sí, ahí es donde hay que apuntar.
Sí, o sea, hay que empezar y hay que ganar en eso. O sea, el chico Sepúlveda, que ya está a un nivel de karting más alto, bueno, si empieza a ganar y todo en karting, dar el paso. Pero no hay ninguno de los que está hoy en día allá arriba que no haya sido ganador por demolición en su época de karting. El mismo Antonelli, Verstappen, ni hablar, todos ellos fueron campeones del mundo de karting antes de subirse a un auto. Sí,
tiene 18 enviados y está Lagantino. Profesor, así que vamos a poner ojo entonces, pues en enviado, que es lo que usted dice, y vamos
yo
a estar atentos.
De que ¿sí? por lo mostrado, enviado es el que tiene más proyección en categorías de auto de fórmula, o sea, pero el tema es que los recursos no son, no siempre alcanzan para hacer la cadena. Enviado ya con 18 ya está empezando a ponerse viejo, si debería ya estar corriendo el campeonato europeo de fórmula regional o alguno de esos que son los que proyectan hacia arriba. Él en karting hizo todo lo que se podía hacer y ganó el campeonato sudamericano dos veces, ganó el campeonato argentino corriendo contra los argentinos allá, o sea, definitivamente hay pasta, pero hace falta, como dicen los españoles, de la otra pasta también.
La pasta ñola, ya. Profesor, ya. Le mandamos un abrazo, bueno, muchas gracias Alejandro Schmoe, como siempre.
Chao.
Ahí está, profesor Alejandro Schmoe. Buenas noticias en el tenis.
6-3 el 6-3. Primero para Matías Soto.
¿Nos vamos a la música, les parece? Sí, Roberto Enrique, para que lo disfrutes. Con todo cariño. Cool and the Gang. Para ti. Bueno, nos vamos a informar.
Muchas gracias.
Baila.
Y'all, get down, y'all, get down.